Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A la 1 del mediodía está previsto que se reúna el Tribunal Constitucional para estudiar el recurso presentado por el Gobierno. Elsa Tadea, buenas noches y bienvenida.
Gracias, buenas noches, Rosa. Lo hará de manera extraordinaria para analizar si se suspende la designación de Carles Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat. El Ejecutivo ha presentado el recurso en contra del criterio del Consejo de Estado. Sin embargo, consideran que es su obligación plantear los instrumentos legales. María Daván.
El Gobierno respeta, pero no comparte los argumentos del Consejo de Estado y asegura que es al Ejecutivo al que le toca gobernar y tomar decisiones en tiempos difíciles. Y lo va a hacer, según Soraya Sáenz de Santa María, utilizando todos los instrumentos que tiene al alcance de la mano, con un objetivo: impedir la investidura de Puigdemont.
Nuestra decisión es continuar adelante con un acuerdo que impediría que se consumara algo que entendemos que es un mal mayor, que es que se consume una nueva afrenta a nuestra democracia.
Si el Constitucional admite hoy a trámite el recurso del Gobierno, la candidatura de Puigdemont quedaría suspendida durante 5 meses. Y si es así, Soraya Sáenz de Santa María ya advertía al presidente del Parlamento: no podrá haber pleno de investidura con ese candidato.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha pedido al Gobierno respeto a la propuesta de investir a Puigdemont. De momento mantendrán el pleno del día 30, a pesar, dice, de las amenazas.
Y a esa propuesta, a ese ofrecimiento de diálogo, la respuesta del Gobierno del Estado español ha sido la amenaza. Ha sido la amenaza hacia el presidente del Parlamento de Cataluña y hacia la institución que hoy represento.
La menor de la localidad de Niebla, desaparecida hace 1 mes y medio, se encuentra en su casa en buen estado. Tiene los datos Miguel Palazón.
Hace apenas 2 horas, la madre ha publicado en las redes sociales que su hija se encuentra en buen estado y en casa. Poco antes había escrito un mensaje a su hija y a su novio de 22 años en el que les explicaba que no habría consecuencias si avisaban de que estaban bien. También le decía al joven que entendiera que María es menor de edad y les recordaba que sin dinero tendrían que volver a casa. Se habían llevado 1.300 euros que la madre guardaba para la comunión de uno de sus hijos. A lo largo de 1 mes y medio, familiares y amigos han buscado a María Adela sin cesar. Los padres sospechaban que se habría escapado con su novio, vecino de un pueblo colindante cuya relación no aceptaban. Se había llegado a barajar que pudiera estar retenida por su pareja al no establecer ningún tipo de contacto.
Y el próximo martes el rey Felipe VI cumplirá 50 años. Con motivo del aniversario, Casa Real ha publicado desde esta noche imágenes inéditas que muestran la faceta más humana del monarca y de doña Leticia. Carmela Vallén.
Con motivo del 50 cumpleaños del rey, el próximo martes Zarzuela ha hecho públicas hoy fotos inéditas y un vídeo de casi 2 horas que incluye escenas de la vida cotidiana de los reyes con sus hijas. Vemos a Felipe VI al volante de su coche junto a la reina para llevar a las 2 niñas al colegio por la mañana y a la primogénita recitar al dedillo la tabla periódica. Y todo bajo la atenta mirada de sus padres, que les preguntan, alientan y protegen.
Pero con la puerta que pesa.
Juntos les vemos también almorzar en Zarzuela.
¿Y te sabes bien el papel ya?
Y asistimos al making of del último mensaje de Navidad del rey y al apoyo que le brinda a su familia.
Buenos días.
Nos acercan su imagen y su día a día en este cumpleaños redondo que está a punto de celebrar el rey.
Pueden ver las imágenes y los vídeos en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deporte seguimos con la jornada de Liga de Fútbol. A la 1, Deportivo Levante. A las 4:15, Valencia-Real Madrid. A las 6:30, Málaga-Genona. Y a las 9:15, Villarreal-Real Sociedad. Ahora continúa la noche con Rosa Rosado.
Bueno, el Satadea, Miguel Palazón, cuánto bueno, ¿eh? Gracias a los dos por estar aquí en la noche de COPE, que viene acompañada hoy.
Jolín, qué lujo, bien acompañado nosotros.
Justo, ¿eh?
Qué lujo.
Sobre todo escucharte, yo te lo digo.
Oye, gracias, compañeros. Hasta dentro de un ratito.
COPE. Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Might be over now, feel it still. We could
Son las 2:05 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Seguimos en la noche de COPE. Gracias por acompañarnos una semana más. Y vamos a poner el foco de atención ahora en una historia de emprendimiento que espero sea realmente inspiradora para todos. Mira, su protagonista es Carlos Conde, es autónomo y su auténtica pasión son las barbas. A los 18 años montó su primera barbería en Pontevedra, chiquitita y humilde, y ahora con 40 años tiene 35 franquicias repartidas por toda la península. Carlos nos cuenta cómo empezó todo.
Sí, bueno, empecé en Pontevedra hace 20 años con esto, siempre con la idea de crear el concepto que por suerte vamos teniendo a día de hoy, ¿no? Una cadena líder en el sector de las barberías. Y bueno, hice varios experimentos, monté peluquerías infantiles, monté centro de estética para el hombre, monté peluquerías de mujeres, monté un poco de todo y al final me quedé pues con las buenas ideas y con las buenas cosillas de cada negocio y creé el concepto que tenemos a día de hoy, ¿no? Carlos Conde Peluqueros.
La intención es seguir expandiéndose, pero España se le queda pequeña. Su siguiente reto es abrir más de 100 barberías en la India. Sí, has oído bien, empezando por Nueva Delhi y Bombay. Tendrán que adaptarse a algunas costumbres del lugar, como poner una sala de té para hacer más amena la espera. Pero van a mantener el mimo hacia las barbas con el que Carlos ha conseguido crear su marca.
La India fue pues algo que vino dado de con el tiempo, de todo este buen hacer creo que estamos teniendo. Fue un contacto que me salió en París de un grupo inversor súper potente de allá que le encajó al máximo el concepto, el método, todo como lo teníamos montado. Y bueno, el resultado de todo esto pues eran unas 150 aperturas allí en la India. Claro.
150 barberías en la India, ahí es nada, ¿eh? Bueno, desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Carlos Conde con esta iniciativa, una más que nos demuestra que se pueden hacer cosas cuando la idea es buena y se pone mucho esfuerzo en sacarla adelante. Por cierto, Carlos Conde tiene 40 años, así que también pertenece a la generación de la EGB. ¿Y a ti? ¿Te marcó la muerte de Chanquete? ¿Tenías que esperar 2 horas para hacer la digestión antes de bañarte en la piscina? ¿Rebobinabas las cintas de música con un bolivic? Si es que sí, tú también perteneces a la generación EGB. Y de ello vamos a hablar enseguida aquí en la noche de COPE. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. Estás escuchando esta música, ¿verdad? Es el vuelo del Moscardón de Korsakov. ¿Por qué crees que cada vez que suena en las calles de un pueblo de Castellón la gente bloquea las puertas de su casa y ahí no entra nadie? Bueno, pues quédate conmigo aquí en la noche de COPE porque en unos minutos te cuento toda la historia. Antes, nos vamos a las redes sociales.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a recordarte que estamos en Facebook, estamos en Twitter, también en el WhatsApp del programa. Cuéntanos qué estás haciendo estas horas, desde dónde nos escuchas, qué plan tienes para este fin de semana. Y, por supuesto, también puedes opinar sobre cualquier tema de los que vamos a hablar hoy, que son muchos y muy variados. Robén.
Las notas de audio nos las podéis mandar al 687-089770. Repetimos, 687-089770. Y nos podéis buscar en Facebook, La Noche de Rosa Rosado. También estamos en Twitter, como me ha dicho Rosa, @lanoche_rosado.
Recuerda, Facebook, Twitter y en el WhatsApp 687-089770.
Que perder. secreto para nunca echarse atrás, para llegar y vencer. Abrimos puertas cerradas a patadas o a base de imaginación, pero nuestra mejor arma es la improvisación. Esta es mi generación, esta es mi generación, esta es mi generación, esta es mi generación. Nuestra calavera es...
Bueno, pues en la noche de COPE vamos al lío, que sé que tienes ganas, son las 2 y 10, hora menos en Canarias. Todo empezó con una página de Facebook, pero por la gran cantidad de seguidores que acumularon, decidieron crear un blog, luego un disco, un juego de mesa, un libro, otro libro, al final 4 libros, que se han convertido en toda una enciclopedia para los adultos de hoy en día, que un día fuimos niños de la EGB, claro. Javier Icaz y Jorge Díaz son los creadores de este invento y están con nosotros aquí en la noche de COPE. Bienvenidos a los dos.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Javier, Jorge. A ver, un invento que surgió como una plataforma de encuentro, digo, de toda una generación para poder compartir todos esos recuerdos y para evitar que los iconos de aquella época caigan en el olvido. Más o menos es el objetivo, ¿no?
Sí, sí, empezó como algo, como cuando te juntas con un amigo y empiezas a recordar, ¿te acuerdas cuando eras pequeño, qué tal? Y bueno, como éramos los dos, tanto Jorge como yo éramos blogueros, que trabajábamos de ello, pues empezamos a hacerlo en plan, bueno, pues en las redes, ¿no? Comentar aquellas cosas sin entrar a valorar, porque no queríamos, desde el principio teníamos claro que no era una cuestión de decir qué bonito era aquellos tiempos o qué malos, ¿no? Era únicamente recordarlos. Pero como algo muy tranquilo, muy lúdico, y vimos que la gente tenía muchas ganas de hablar de aquello y por eso ha ido creciendo.
Bueno, una plataforma que ahora que tiene más de 1,5 millones de seguidores y sigue creciendo, o más.
Sí, la verdad es que sí, que el crecimiento es día a día, son más de 1,300,000 seguidores. A ver, nosotros decimos que, en parte, cuando te juntas con amigos de la infancia, de aquella época, siempre surge el ¿te acuerdas de? Y empiezas a hablar de cuando eras pequeño, ¿no? Pues es esto mismo, pero llevado a las redes sociales. Simplemente que en vez de compartir estos recuerdos con tu círculo de amigos, pues lo recordamos con 1,000,000 y pico personas, entonces es mucho más enriquecedor la experiencia.
Fíjate, 5 años después tenéis Facebook, por supuesto estáis en todas las redes sociales, el blog, varios libros, creo que son 4, el juego de mesa, un disco, tenemos también una agenda. Vamos, que no está nada mal cómo ha crecido la familia de Yo Fui a EGB.
Sí, y lo curioso es que hemos ido haciéndolo todo muy poco a poco, porque precisamente no queríamos convertirnos en una máquina de montaje, ¿no? Desde el principio, desde el primer libro, ya se nos proponían un montón de cosas y dijimos, no, vamos a hacerlo poco a poco, vamos a hacerlo bien, no queremos sacarlo todo y saturar, ¿no? Entonces han ido saliendo paulatinamente las cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llevamos ya pues eso, más de media década, llevamos ya con Yo Fui a EGB.
Fíjate.
Madre mía, lo acabo de decir y me ha hecho larguísimo, más de media década ya.
Sí, casi 40 años por lo menos.
Nunca la había visto así, como en la mitad de una década, un lustro.
Oye, es verdad que las cosas han cambiado mucho en todos estos años, pero ¿qué motivó ese arranque de nostalgia para crear todo este movimiento en torno a la EGB? ¿Fue en una simple conversación, Javier, Jorge?
Sí, surgió así, de forma inesperada. Surgió el nombre de Yo Fui a EGB. Y automáticamente nos enamoramos del nombre como marca, ¿no? Decir, joder, hay que hacer algo con ello, pues porque es un nombre que no hace falta explicar nada más, ¿no? Automáticamente es como, ah, pues mira, yo también pertenezco a este grupo, quiero ser de la banda, ¿no? Y fue, teníamos claro que teníamos que hacer algo con Yo Fui a EGB, no sabíamos muy bien qué. Y esa misma noche cuando llegamos a casa abrimos una página de Facebook, pues porque es lo más inmediato, es gratuito y no cuesta nada, ¿no? Uh-huh. Pues abrimos un Facebook a ver qué pasa. Lo que no podíamos imaginarnos es que íbamos a llegar a lo que ha llegado, a ser Yo Fui a EGB, ¿no? Y sobre todo lo reconocible que es. Nos sigue sorprendiendo a día de hoy que vayas donde vayas, parece que todo el mundo conoce Yo Fui a EGB, ¿no?
Sí,
que sabe,
sí, sí.
O tiene el libro, o te sigue en Facebook, o sabe por lo menos que existe Yo Fui a EGB.
Pero fíjate que vuestro blog causa furor en las redes, pero cuando veamos EGB, Internet era ciencia ficción. Yo no sé, ¿sentimos o sentís también la nostalgia de un mundo sin conexiones, sin móviles, sin Internet?
A ver, sí echo de menos yo, personalmente, el vivir más tranquilo, sin tanta pantallita, ¿no? Pero también es verdad que no echamos la culpa de toda la tecnología, ¿no? Yo creo que a día de hoy, que precisamente algo como Yo Fui a EGB haya funcionado, es gracias a la tecnología, gracias a estar en las redes, a que tanta gente pueda comentarnos sus cosas. Antes no podíamos acceder a tanta gente, ¿no? Toda esta gente que nos está mandando mensajes, fotos de sus infancias, pues de Almería o yo qué sé, de Barcelona, de pues eso es gracias a la tecnología. Entonces, sí que echas de menos un poco ese ser niño y jugar más en la calle y nada. Pero vamos, la tecnología bienvenida sea, ¿no?
Sin duda. Fíjate, en la radio muchas veces lo decimos aquí, ¿cómo podíamos trabajar antes sin internet?
Sí, sí. Hay sin teléfonos móviles, ¿no? O sea, como un comercial o gente que necesita el teléfono para todo, podía trabajar su día a día sin un móvil. Es que es impensable.
Oye, vivimos también un auge de costumbres de entonces que creíamos pasadas de moda. La nostalgia vende. Sí, sí, el ganchillo, hacer punto ahora relaja, volvemos al mercado para cogerlo más sano, esa vuelta a la huerta, ¿no? A lo ecológico, incluso hacemos pan en casa. Yo no sé por qué. ¿Por qué creéis vosotros que está pasando todo esto?
A ver, la verdad que sí, que nosotros decimos que los 80 están más de moda que en los 80. O sea, estamos viviendo un boom nostálgico de vintage, de todo vuelve a estar de moda, ¿no? Y se ve pues desde las series, las películas que están recurriendo totalmente a aquellos años, la publicidad. O sea, hay una vuelta a aquellos años, incluso objetos de aquella época que están siendo relanzados exactamente igual que como eran, ¿no? O costumbres, como bien comentas. Sí.
Pues ahora no sé, lo más moderno ahora es ser retro.
Sí, ¿es verdad? Creo que son modas y de repente pues ahora los 80 molan mucho. Incluso es curioso cómo ver a los niños de hoy en día que no han vivido esa época y que ya lo ven como algo atractivo, ¿no? Como, jo, pues me hubiera gustado vivir aquellos años. O, no sé, porque nos están vendiendo que fueron maravillosos.
Sí, a ver, y si le ponen nombres nuevos, ¿no? El handcraft, esas cosas, ¿no? Los baggies, los tal, al final todo eso es las cosas que hacían nuestras abuelas, nuestros, ¿no? Ahora ya tiene nombre hasta, no sé,
todo,
cocinar,
hasta
hacer, no sé qué. Sí, todo
hasta
tiene
el
algo.
Mobiliario, ¿no? Aquellos muebles de aquellas alacenas, de
sí, todo,
que había
todo.
Las cocinas, en los restaurantes más caros, incluso las vajillas de Duralex, estas verdes o marrones, vuelven a estar de moda y es lo más moderno, ¿no?
Sin duda, todo lo retro.
Eso es.
Oye, caemos casi siempre en la tentación de decir que antes vivíamos mejor, pero eso de que, no sé, porque éramos niños y echamos de menos serlo posiblemente, no sé, ¿no creéis que cada época tiene sus cosas buenas y sus cosas malas,
¿no? Yo creo que, claro, al final el presente siempre es decepcionante, siempre. Quiero decir que el presente es lo que, cuando algo te duele, te duele. Quiero decir, lo que te dolía en el pasado ya no te duele y el futuro tampoco sabes. Entonces el pasado es esa especie como de, voy a decir una cosa que no me gusta la frase hecha, la zona de confort de la que no nos gusta salir porque no te puede decepcionar el pasado, porque tú lo vas modulando como quieres. Entonces, claro, también la memoria también es muy así. Entonces dices, no, es que iba cuando era pequeño, era maravilloso, toda la familia junta, tal. Yo cuando llegaba a Navidad y yo era el pequeño y estaba toda la familia con la abuela, con no sé qué, era un coñazo, para mí era un coñazo, porque yo era el último mono, no me dejaban ver una película cuando había rombos, pero ahora te quedas con la cosa de, ay, es que estábamos todos unidos.
Ya, te quedas con lo bueno, ¿verdad?
Claro,
recordamos lo bueno, no lo malo.
Te decían, vete a tu habitación, y te vas a tu habitación y no tenías móvil ni internet, o sea, te quedabas sin ver nada. Y ahora, pues, es que también hay que tener claro eso, decir, bueno, recordamos y echamos de menos ser pequeños, y disfrutar de todo con, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Con la mirada del niño, que es el que se sorprende diariamente, pero vamos, hay que ser sinceros, tampoco vivíamos, no teníamos dinero, teníamos que estar a la nariz en casa, no podíamos ver películas con rombos, etcétera.
Sí, sí, era muy difícil, muy muy diferente todo, a cómo es ahora. ¿Qué tal lo llevabais vosotros en la EGB?
Yo muy mal.
Bien.
Bueno, bien y muy mal.
Yo muy bien.
Yo muy mal porque era mal estudiante y porque no me gustaba nada ir a clase. O sea, no era... O sea, ahora me hace mucha gracia ahora, por ejemplo, los libros de sociedad, ¿no? El que tenemos de perfil y tal. Y es verdad que tengo como mucha añoranza y muchas cosas, pero a mí el hecho de ir al cole no me gustaba nada. O sea, no... Y luego allí me lo pasaba bien, ¿eh? Pero lo de estudiar, hacer, no sé, control sorpresa, sí que había el viernes, y lo malo que era...
Yo muy bien, yo era buen estudiante, sacaba buenas notas, no tenía ningún problema.
Era el referente.
Pero es curioso, o sea, en el hilo de lo que estamos hablando, yo recuerdo mi infancia, yo lo único que quería ser era mayor. O sea, yo de pequeño quería ser mayor.
Pero bueno, yo tengo un hijo de 4 años y también quiere ser mayor.
Pues
yo creo que solo...
No sé, yo estaba obsesionado con tener 18 años para sacarme carnet de conducir, para entrar a las discotecas,
claro,
o sea, no sé.
Que no podías.
¿Y qué tal, Jorge? ¿Cómo lo llevas? Ahora que eres mayor.
Ahora quiero ser niño otra vez.
Quiero ser niño y ver a youtuber y entenderles.
Oye, yo lo que no he hecho nada de menos es mi época de estudiante. Yo no sé vosotros.
No, tampoco.
Yo no sé qué va a pensar ahora nuestro profesor de la EGB, que lo tenemos al teléfono. A ver, dejadme que salude a don Esteban Garrote. Profe, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en la EGB el profesor era el don. Yo no sé si esto sigue pasando. Don Esteban.
No. Y en la EGB tampoco era el don, ¿eh?
Ah, no, era, pues yo sí, no, todos no, mis profesores no, eran don Francisco, doña Paquita, don Manuel.
Sí, en nuestro colegio no, eras el profe y te llamaban. Y entonces los abuelos, me acuerdo yo, y los padres decían, yo en mi época le hablábamos de usted al maestro. Pero no, ya en la EGB ya empezaba ya un poco ya a llamar a los profesores con su nombre. Mm. Y no nos molestaba, también éramos más jóvenes.
Ha pasado claro. Mucho tiempo y ha pasado mucho para tiempo, todos. Tiempo. Don Esteban es profesor de inglés del bachillerato del Colegio San Pedro Pascual de Valencia.
No, de secundaria.
De secundaria.
Sí.
Le quería preguntar, ¿qué recuerdos le trae la enseñanza general básica? Supongo que desde el punto de vista de la enseñanza habrán cambiado las cosas en todo este tiempo.
Sí, ha cambiado mucho, mucho. Pero yo recuerdo la EGB muy agradable, sensaciones muy agradables. Era más joven, tenía ilusión por trabajar y enfrentarme con la enseñanza. Y los chicos eran un material humano muy interesante, porque te aceptaban parte de su familia y los padres te aceptaban como parte de su familia. Yo me sentía muy cercano a los alumnos, te estoy hablando en sentido general, ¿no? Uh-huh. Muy aceptado por los padres y por los alumnos, te aceptaban como parte de la familia. Eso podría ser el resumen de la EGB.
Ahora tienen que lidiar con los móviles en clase, ¿antes qué era lo que despistaba al alumno, don Esteban?
Bueno, lidiar pues en los comportamientos, en las distracciones y en las bromas que hacían unos a otros, pero era muy gracioso. Así como anécdota curiosa, pues yo me refiero al tema de los recreos. Ha evolucionado muchísimo.
Ajá.
El recreo, casi todos los chicos jugaban a baloncesto, a fútbol. Entonces, aquí en nuestro colegio solamente hay un campo de fútbol y habían 6 o 7 partidos al mismo tiempo. Y en cada portería veis que había 6 o 7 porteros y todos los partidos se solapaban, ¿eh? Ahora no, ahora se juntan todos, forman coros, están ahí hablando, apenas juegan. Ha cambiado muchísimo.
Qué pena. Javier, sí. Jorge, ¿alguna pregunta al profe?
No, yo quería comentar una cosa que me ha parecido curioso, que ha dicho lo de que el profesor se le sentía como de la familia.
Bueno.
Y yo es que me acuerdo de una cosa, en mi clase, cuando hacíamos la comunión, la foto se la llevábamos a la profesora. La llevábamos para que tuviera, tendría en casa un montón de fotos de comuniones.
Te recuerdo, qué bien.
O que de repente ibas a, en mi colegio había como una especie como de rosal al lado y cogíamos una rosa para nuestra madre y otra para la profesora.
Bueno,
y se la llevábamos, una cosa que era como muy curioso.
Sí, es verdad eso, sí.
Qué bueno.
Con las
yo
compañeras
que...
pasaba eso.
Yo creo que tiene que ser más difícil ser profesor ahora que en los tiempos de EGB, ¿no? O sea, ahora me da la sensación como que tienes a los padres en contra, como si tú fueras un enemigo, cuando realmente tiene que haber, no sé, tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? No sé.
Sí, que estamos en el mismo lado.
Eso es.
Pero parece que no estemos en el mismo lado.
Eso es.
Don Esteban Garrote, profesor, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
A vosotros, venga.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
Un saludo.
Bueno, tenemos, chicos, tenemos Facebook, blog, tenemos libros, juego, disco, agenda. Como todos los seguidores siguen pidiendo más, esto no va a terminar nunca. Porque ahora lo que tenemos es una gira que arranca hoy en Madrid y que reúne a un montón de artistas señeros de esta generación. Que reunir a todo eso es complicado. Menudo cartel. Enhorabuena a los dos, ¿eh, Javier?
Estamos como dos flanes dul ahora mismo. A ver qué.
Hombre.
Sí.
Qué bueno.
Es increíble.
La verdad que sí, que es algo que teníamos muchas ganas, ¿no? De hacer la gran quedada de toda esta comunidad de seguidores que se ha ido formando en estos años, pues por fin un punto de encuentro en el que nos reunamos todos de forma física, ¿no?
Sin duda.
Y eso va a ser, yo fui a hacer la gira en el Within Center,
sí,
con un montón de artistas, donde va a estar Ana Torroja cantando canciones de Mecano, Olé Olé con Vicky Larraz, uh-huh, Seguridad Social, Bonnie N, Sabrina... Modestia aparte, vamos, un montón
sí,
de...
Danza, La Guardia...
La Guardia, sí.
Javier Andreu, tela, ¿eh?
Sí.
Están los Dream Team, que son los tres artífices de los Max Mises de aquella época, Tony Perejo, José María Castells y...
Quique Tejada. También del Boreo Mix.
Además, bueno, yo creo que está todo agotado ya, yo creo que...
Sí.
Está ya sold out.
16.500
sí.
entradas,
qué
está
horroridad.
Repleto.
Y estamos emocionados, nerviosos...
No me extraña. Y además, a escasas horas de este concierto, sobre el escenario del Palacio de Deportes de Madrid, estará cantando los temas míticos de Olé Olé, la inolvidable Vicky Larraz, bienvenida.
Gracias.
Oye, ¿cómo afrontas esta vuelta al escenario como Olé Olé en un evento tan especial y tan multitudinario? Porque está todo vendido, Vicky.
Es muy emocionante, es muy difícil poner palabras a las emociones, de verdad, porque cada vez que lo dices como que se te queda todo corto. Yo creo que es lo que habéis estado hablando, que es un cúmulo de cosas, es el pasado, el presente y el futuro, quizá convergiendo en un sitio. Es la nostalgia a un tiempo que se añora. Yo siempre digo que los 80, y me preguntaban el otro día, yo creo que es una sensación de complicidad y unidad, lo que también añoramos. Ahora vivimos en un mundo, no quiero echarle toda la culpa a la tecnología, porque también la tecnología nosotros tenemos que gestionarla, ¿no? No somos esclavos de nada. Pero yo creo que hay una sensación un poco de que cada uno barre para casa, y en los 80 no. En los 80 había una sensación de comunidad, había una sensación de unidad, había una sensación de que éramos parte todo de un todo. Y yo creo que esa es una parte casi, esa añoranza a pertenecer a un equipo, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a subir a ese escenario y recordar tantos matices, tantas pinceladas de esa época, que de alguna forma es como si nos hubiéramos metido en el Back to the Future, en Regreso al Futuro, y la hemos vuelto a traer, ¿no? En su plena esencia, y vivirla con la gente que lo vivió, pero también con la generación que la está descubriendo. Yo creo que es que yo también fui a GB, es una gira que tiene matices maravillosos, pero que sigue trayendo todo eso al presente, esas emociones, ¿no?
Vicky, ¿cómo era ese ole ole? ¿Cómo recuerdas tú aquella época?
Pues lo recuerdo en un momento de una gran riqueza artística a todos los niveles. Había una industria discográfica muy sólida que creaba artistas, no creaba producto, creaba artistas, o sea, apostaban por el artista, ¿no? Y nosotros como Leolé salimos con muchísima fuerza, con muchísima ilusión, veníamos ya apadrinados por Nacho Cano de Mecano, con el ya mítico No Controles, y queríamos comernos el mundo. Y verdaderamente no nos dimos cuenta de lo que significaba nuestro paso por la música hasta después de echar la vista atrás, como ocurre tantas veces, ¿no? En ese momento simplemente lo estábamos viviendo rodeados de gente como, pues eso, como Mecano, Tino Casal o Danza Invisible. Éramos parte de una movida, de un tsunami cultural y creativo, ¿no? Y lo vivimos intensamente.
Tsunami es lo que va a haber esta noche en el Palacio de Deportes cuando te pongas a cantar el No Controles. Eso sí que va a ser un tsunami. Yo veo aquí
y el Voy a Mil.
Hombre, y el Voy a Mil. Javier y Jorge aquí lo van a estar dando todo. O sea, esto va a ser un espectáculo, Vicky. Qué emocionante, sí. Sin duda.
Sí, porque llevamos un año de gira en 2017, hemos estado a tope y la verdad es que nos hemos quedado impresionados con lo que es la reacción del público. O sea, llevamos todo un año de gira por toda España y también estamos cantando el Bravo Samurai.
¡Qué bueno!
Y es alucinante, o sea, la gente lo está viviendo, pero como te digo, ya no los que lo han vivido, sino las nuevas generaciones que dicen, ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué se sigue poniendo el Voy a Mil y el No Controles y el Bravo Samurai? ¿Por qué lo siguen poniendo? Porque la gente sigue reaccionando con la misma pasión.
Sin duda. Vicky Larraz, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Bueno, que lo disfrutes muchísimo y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, muy amable.
Un abrazo, Vicky.
Un beso a todos.
Adiós. Oye, esta noche el Palacio de Deportes de Madrid se va a convertir en una auténtica máquina del tiempo, pensada para revivir todos aquellos recuerdos que forman parte de una generación, la nuestra, que hemos crecido durante la etapa de la educación general básica de nuestra EGB, y no solamente por la música, sino es que allí va a haber de todo, va a haber referencias a Regreso al Futuro, a tantas películas, a tantas canciones, no, a tantos momentos, tantas vivencias, que va a ser algo realmente emocionante.
Sí, realmente sí, eso, o sea, no queremos que se quede solo en una serie de conciertos, ¿no? Va a haber un montón de experiencias, está el coche fantástico, está el DeLorean de Regreso al Futuro, hay un Mazinger Z de 3 metros y pico, hay números musicales tributo, pues
Jackson, a Queen. Va a haber cazafantasmas porque van a aparecer fantasmas también por algún lado.
¡Qué bueno, los cazafantasmas!
Sí, realmente queremos que la gente, desde el momento que entre por la puerta a las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche que termine, que sea un no parar de sensaciones, de emociones, ¿no?
Alguna lagrimilla va a haber, ¿eh?
¡Hombre!
O sea, la gente se va a pasar muy bien, va a bailar mucho, va a tal, pero también alguna lagrimilla.
Está presentado todo por Carlos Latre también, como gran invitador de todos los personajes de aquella época que no puedan estar, pues se va a encargar él de ponerles voz, ¿no?
De hecho, vamos a intentar a lo largo de la noche, como tenemos todo el programa por delante hasta las 6 de la mañana, vamos a intentar hablar con Latre para que nos cuente también sí, cómo va a vivir este momento tan especial, que por cierto, decimos, ya no hay entradas y ya me están preguntando si vais a volver a Madrid, es decir, que no habéis empezado.
Pues está todo agotado.
Si todo va bien.
Claro, la gente nos está preguntando si vamos a ir a otras ciudades.
Claro,
y la idea es, si todo va bien, que yo creo que podemos hacer gira por otras ciudades, como dice el nombre, ¿no? Se llama Yo FGB la gira, y ojalá podamos ir a otras ciudades y poder repetir en Madrid pues el año que viene y hacer un evento todos los años, es lo que nos gustaría. Sí.
Qué bonito. Bueno, Javier Icaz y Jorge Díaz, después de la gira, ya no sé qué más cosas se puede pedir, porque es que ya lo habéis hecho todo, casi todo, siempre hay algo.
Y estar en la COPE ya, vamos, ya no vamos.
Oye, lo cierto es que habéis hecho un gran proyecto con este Yo fui a la GB, ya es algo muy grande, enhorabuena a los dos.
Muchas gracias.
Y ahora queda disfrutar de esta noche mágica, que sea todo un éxito, que sin duda alguna lo será, y oye, el placer es mío de teneros conmigo aquí en la noche de COPE.
Pues nada, te esperamos allí, pasaremos. Lista.
Sí, yo lo voy a intentar, voy a ver qué hago con el pequeño, pero vamos, me muero de ganas por estar esta noche.
Todos tenemos pequeños ya, esa es la gracia, que vamos, ese es el día en el que vamos a dejar y vamos a salir como cuando íbamos a EGB.
Y lo vimos con más ganas precisamente por eso, porque no salimos tanto.
Ahora, y nuestros padres son los que nos vuelven a poner el toque de queda porque son los que tienen a nuestros hijos.
A los niños, qué bueno.
O sea, de nuevo te van a decir, no, a tal hora en casa.
La historia se repite, ¿verdad?
Sí.
Javier y Jorge, gracias por todo.
Muchas gracias.
Un beso,
un abrazo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales también estáis comentando vuestro paso por la EGB, Rubén, ¿qué dicen nuestros oyentes?
José Vicente dice, no me puedo creer que haya escuchado a don Esteban Garrote, fue profesor mío, ¿cuánto debo a aquellos años? Que tampoco, dice que tampoco fue para tanto.
Qué bueno, oye,
qué
fue tu profe,
¿eh?
Don Esteban, qué bueno.
Víctor dice, me he cambiado varias veces de ciudad por trabajo, pero siempre quedamos al menos una vez al mes los amigos de la cuadrilla de la EGB. Somos inseparables. ¿Cómo mola eso? Tati dice, mañana voy a ir al concierto de la gira de la EGB. Mi chico me regaló las entradas y sé de sobra que nos lo vamos a pasar genial.
Claro, dice Tati, dice mañana porque se va a acostar ahora, claro.
No, ¿será que viene de cena de fiesta?
Ay, no como nosotros que nos toca estar trabajando toda la noche. Tati, pues nada, hija, dulces sueños y que disfrutes muchísimo mañana en el concierto.
Un número de WhatsApp, 687-089-770 y amiguitos por el mundo.
Ahora mismo estoy parado, manejo, estoy en Nueva York, me hacen ameno mis noches porque yo trabajo en la noche en un taxi y nada, decir que me agrada su programa, me gusta muchísimo.
¿En serio me lo estás diciendo? ¿Si un taxista en Nueva York nos lleva puestos?
Ha llegado al 687-089-770.
¡Qué crack!
Maestro, mándanos tu nombre que cuando Rosa se vaya de vacaciones te va a buscar.
Pues no te creas tú que no me iba yo a Nueva York. Hace mucho que no voy y es una ciudad maravillosa.
Tú hace tiempo que no vas, yo hace tiempo que nunca he ido.
Bueno, pues ya estás yendo, ¿eh? Que eso hay que verlo. Que gracias, ¿eh? Señor taxista, qué majo.
Pero tenemos más cositas que contarte. Como por ejemplo un mensaje de texto que nos ha llegado también al 687-089-770 y dice por aquí, como ha dicho Rosa, rebobinar las cassettes con boli y qué me dices de tapar con fixo la parte inferior del cassette para que no te volvieran a grabar en ese mismo cassette.
Ay, madre.
Madre mía, qué tiempos, que vivían los 80.
Pues sí, por cierto, vamos a hablar de Shakira. Bueno, pues Shakira, pues a pagar, chica. Hacienda denuncia a Shakira ante la Fiscalía por un presunto delito fiscal.
A pasar por taquilla. Se le acusa de un presunto delito fiscal entre el año 2011 y 2014 al considerar que durante estos años la artista residía en España y, por tanto, debía tributar aquí en nuestro país. De momento, la Fiscalía está investigando dónde residió legalmente Shakira y se pronunciará antes de 6 meses.
A ver, muchacha, ¿dónde vivías?
¿Dónde tenías tu
¿dónde
residencia?
¿Dónde vivías?
Bueno, recordar que nos podéis escribir a lanoche-rosado en Twitter o si no, también lo podéis hacer en Facebook en La Noche Rosado o si no, esas notas de audio en 687-089-770.
Pues sí, seguimos esperando vuestros mensajes en las redes sociales y mientras tanto, lo que voy a hacer ahora mismo en La Noche de COPE es saludar a un colaborador que ya está por aquí preparando su sección y es nuestro experto televisivo, Borja Terán. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Borja, que hoy venimos con canela fina, ¿eh?
Bueno, como siempre, es que la televisión no descansa y menos los de Sálvame. ¿Tú sabes los de Sálvame?
Dame algunos titulares, a ver qué ha pasado.
Titulares de sumario, venga. Ponme música así de telediario. Pum, 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 pum. Sálvame. Vamos a contar hoy la última mentira de Sálvame.
Sí, que lo revisten y lo ponen súper bonito y realmente no ha pasado nada, ¿no?
Ya lo contaremos, sí.
Vale, vale.
Luego, la última trampa de los talent shows. especialmente de Got Talent, con Risto. Para no dormir a la audiencia, se han inventado un truco del almendruco.
Pero bueno, como no se engañan, ¿eh? Bueno, vale, sí. Te lo compro. ¿Y qué más?
El Eurodrama de Operación Triunfo.
Hombre,
que ya
que hablar de OT, claro.
Claro, que el lunes sabemos ya quién nos representa en Eurovisión.
Eurodrama. Eurodrama, sí, sí, lo que se está viviendo dentro de la academia estos días con los chavales, sí, ¿no? Sí, sí.
Y luego vamos a hablar de Cuéntame, ¿no? Que es mi serie favorita.
La
mejor serie, sí, la mejor serie de la historia de la televisión en España es Cuéntame, y eso es una verdad objetiva de la buena.
Bueno, para ti y para muchísima gente. Es verdad que arranca la 19 temporada ya de...
Uf, no habíamos nacido nosotros cuando empezó esta serie.
Exactamente, de acuerdo. Bueno, yo sí.
Yo también, ¿eh?
A ver, arranca en enero de 1997. La verdad es que el primer capítulo de esta nueva temporada ha sido fantástico. Y de la vuelta de Cuéntame, vamos a escuchar hoy a Imanol Arias, que ha estado esta semana en la tarde con Expósito hablándonos de la serie. Este es un avance.
El origen, la jalea real que nutre todo, es la escenografía de una familiar, de un contexto familiar, o sea, por lo tanto universal, para todos, influyente en todo tipo de rango de personas, y a través de la historia de unos acontecimientos en España.
Hablamos de Cuéntame, escuchamos a Imanol Arias y repasamos la tele en unos minutos con Borja Terán.
Eso, me voy a tomar una jalea real, adiós.
No te vayas muy lejos, ¿eh? Mojitos, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, me
quedo otro ratito. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y Ángel Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Y vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
El poder Aswala.
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, además esta noche, en la noche de COPE, tenemos una historia cuanto menos curiosa. Utilizar esta música, El vuelo del moscardón, de Korsakov, para ahuyentar a los ladrones. Esto pasa en Castellón. Cuéntanos, Salva García Carpintero.
Concretamente pasa en Lescoves de Vinromà, en la Plana Alta de Castellón. Mónica Nos es la alcaldesa y explicaba en la tarde con Expósito para quién está pensada esta medida.
Más que ladrones, sería un poco un aviso para sospechosos. Esto está más dirigido a la gente mayor, que realmente es la que está más desprotegida ante empresas de suministros que realmente... Pues lo que quieren es sacar partido a veces de personas que con toda buena fe les abren la puerta, les firman un papel y de un momento a otro pues te has cambiado de compañía.
Claro, vamos, que sirve para ahuyentar, digamos, a los moscardones que intentan engañar a los vecinos con las facturas del gas o de la luz, por ejemplo.
Eso es. Además, el campanario es el que hace de altavoz para que todos sepan pues que anda pululando a alguien sospechoso, y son los mismos vecinos los que avisan directamente al ayuntamiento.
Pues mira, nos avisa la misma gente. A lo mejor pues ha abierto la puerta y un señor pues le ha dicho, bueno, pues bájeme usted un recibo de esto, de lo otro... Y entonces dice, bueno, espérese un momento que a lo mejor pues llamo a mi hijo y vuelve a salir y ya no está. Entonces dices, uy, pues esto pasa.
Sí,
¿no?
sí.
Y directamente pues nos llaman y entonces es cuando pues ponemos la canción en el campanario y la gente como mínimo están un poco alerta.
Bueno, pues es una idea bastante original para que todos tengan un buen matamoscas a mano, ¿no, Alba? Digo yo. Oye, por cierto, esta melodía se suma a la canción Viva la Gente, que todos los días a la 1:00 p.m. pone el ayuntamiento por la megafonía del campanario para indicar que es la hora de la comida y lanzar un mensaje de ánimo, ¿no? De positivismo. Un pueblo de lo más original.
Es que lo tiene todo.
Curioso cuanto menos. Gracias, Alba.
Gracias.
La noche de COPE está llena de grandes historias. Espero que te gusten y que las comentes. Recuerda que seguimos pendientes de tus mensajes en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp 687089770. Búscanos en La Noche de Rosa Rosado en Facebook y en arroba La Noche Rosado en Twitter. Y en ese teléfono 687089770. Nosotros seguimos aquí a las 3 menos 20 de la mañana, hora menos en Canarias. Seguimos en La Noche de COPE, donde cada semana nos gusta echarle un ojo a la tele para ver qué nos trae de bueno. Y la verdad es que nunca defrauda, ¿eh? Siempre hay cosas que contar. Así que bueno, ahora sí, nuestro experto de la tele ya está aquí. Buenas, Borja.
Muy buenas noches, Rosa, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿qué tal tu semanita? ¿En qué te hallas?
Pues muy... Hoy, dando clases he estado de televisión,
oye,
fíjate.
Qué importante. Oye, ahí. Qué buen profe tienes que ser, ¿no?
Pues nos lo pasamos muy bien en clase, la verdad. Los alumnos... He aprendido mucho de los alumnos también, ¿sabes? Porque de las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. ¿Sí? Y hemos hablado mucho de Operación Triunfo, por ejemplo.
Por ejemplo, fíjate. Que por cierto, Borja, este lunes se decide el tema que representará España en Eurovisión.
Bueno, ya hay Eurodrama. Tú sabes que en Eurovisión hay unos fans, ¿sabes? Hay unos fans que se llaman Eurofans, que son unos chicos que se recortan muy bien la barba. Están así muy bien apurada la barba. Y esos siempre están analizando cada movimiento de Eurovisión,
sí.
Cada cosa. Y esta semana ha venido muy intensa porque hemos descubierto cuáles van a ser las canciones.
Bueno, yo pensaba que el Eurodrama se estaba viviendo dentro de la Academia de Operación Triunfo porque aquí no paran de llorar.
Claro, porque ya están muy cansados, Rosa. Es que ya es una tortura.
Canción no me gusta, que si no sé qué, que si...
Claro.
Ay, madre, pobrecito.
Ahí ha estado el Eurodrama, porque dos chicas, ¿sí? Aitana y Amaya, no, Aitana y Ana War, Ana Guerra, han mostrado sus discrepancias por el tema que les ha tocado, que se llama Chico Malo, pero tienen que cambiar el nombre de la canción porque al parecer ese nombre ya estaba pillado.
Uh-huh.
Y no querían dar el tono que tiene la canción, ¿no?
Bueno, la bronca les echaba Noemí, además.
Y Noemí Galera, que ha sabido llevar muy bien las riendas de la academia, ahí mostró una debilidad de intensidad que no ha sido muy bien entendida en las redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque este Operación Triunfo, como se ha vivido tan intensamente en el minuto a minuto a través de las redes sociales, el espectador pilla cualquier fisura. El espectador ya es un espectador muy inteligente y es un espectador también muy crítico. Entonces dice cuando no está de acuerdo, ¿no? Y si esta Operación Triunfo ha peleado porque los alumnos sean ellos mismos con todas las consecuencias y mantengan su personalidad, la gente no ha entendido que a estas chicas querían dar a la canción su personalidad y no se lo han permitido. Bueno, porque la canción tiene un tono que también hay que respetar a la intérprete, ¿no? Es
bueno,
complejo.
Pero Noemí lo que les vino a decir es que cuando salgan de la academia tendrán que enfrentarse a cosas que no les gusta y que tendrán que cantarlas igualmente. Entonces,
ya,
bueno,
pero
no está mal la reprimenda, ¿eh?
Bueno, pero es que...
Bueno, hay que estar dentro.
Pero en los 3 meses nos han dicho lo contrario, que cuando salgan de la academia sean ellos mismos.
Ya, pero
entonces
bueno.
Ha sido contradictorio. Pero ahora la realidad es que van a salir, van a trabajar con una discográfica y la discográfica también quiere productos que vendan, ¿no? Entonces ha habido el Eurodrama. Pero yo creo que mi canción favorita es la que va a ganar va a ser la de Amaya y Alfred.
Hombre, por supuesto.
Tu canción se llama.
Es que tienen que ganar estos dos y darse ese beso final y a lo mejor gracias a ese beso final es posible que ganemos Eurovisión. Ya no sabemos qué hacer para ganar este festival. Igual con eso lo conseguimos.
Totalmente. Esa catarsis colectiva del amor. Porque además estos chicos, aunque no se entiendan la letra, porque claro, en Europa no saben la historia de amor, ¿no? Pero da igual porque transmiten mucha química en el escenario,
sí,
¿no?
Sí, y bueno, y luego de todas formas, como atrae tantísima gente el festival de Eurovisión, todas estas cosas al final se acaban sabiendo. Y se saben que si son pareja, que no sé qué, el morbo de qué pasará,
bueno,
al final, se darán un beso o no. Yo creo que al final este correveidile, yo creo que va a ser muy interesante.
Sí, y además los eurofans, que son tan apasionados y lo viven tan intensamente, se comunican entre todos los países y van creando una cadena. Eurovisión funciona tanto porque los eurofans pelean por el festival y generan mucha conversación sobre el festival.
Claro.
Entonces es uno de los programas de televisión que con más entusiasmo se vive y por eso es una de las emisiones más vistas del año. Solo lo supera el fútbol a Eurovisión.
Hablamos
así
de,
que
500,
es un fenómeno.
De 500 millones de espectadores. Que,
sí,
que es una
pues
barbaridad.
Imagínate, a nivel mundial, pero en España también se sitúa entre las 10 primeras solo partidos de fútbol y Eurovisión.
Sí, sí, sí,
para
sí,
que
sí.
Luego digan que por qué vamos a Eurovisión. Hombre, porque nos hace... Eurovisión consigue esa televisión que se está perdiendo de reunirnos a todos frente al televisor para ver qué pasa con
es
nosotros.
Es un gran
¿no?
escaparate, sí, sí, sin duda.
Y este año, como conocemos tanto a los chicos, porque el problema que ha tenido España en los últimos años es que iba gente que el espectador no había tenido tiempo de empatizar con, no le conocía.
Sí, pocas veces, sí.
Este año, este año, como el de año de Rosa, ya son de nuestra familia, ¿no? Entonces lo vamos a vivir intensamente, lo que nos espera Rosa de intensidad estos meses. A mí yo claro, como escribo de televisión y me toca analizar todo esto, yo sufro porque digo, la gente va a estar muy intensa en las redes.
Desde luego. Nos esperan unos mesecitos hasta mayo. ¡Qué tela, qué tela!
Bueno, ay, los Eurofans.
Esta semana están trabajando los chavales en el día de la gala de Eurovisión. Sí. El próximo lunes, ya lo decimos, se decide el tema que va a representar a España. Ya veremos en qué queda todo esto. Estaremos muy pendientes, Borja.
Totalmente.
Y bueno, pues dame más información, por ejemplo. ¿Empezamos con Telecinco?
Bueno, es que esta semana me ha flipado una cosa.
Tenemos dos temas ahí, dime, a ver.
Mira, me ha flipado que hace una semana, el viernes pasado, no ayer, el pasado viernes, desalojaron el plató de Sálvame y llegaron unos obreros de la construcción y dijeron, vamos a cambiar el decorado.
Ya sabes cómo son.
Ya sabes cómo son los de Sálvame, que saben crear un acontecimiento. Entonces el lunes
meten
llegó...
ahí a Manolo y Benito, ¿no? Por si acaso.
Claro, yo el lunes me puse delante de la televisión y dije, voy a ver cómo es el nuevo decorado de Sálvame. Que ya después de
una cosa, falta hace, ¿no? Que es el plato más exprimido de Telecinco.
Claro, por eso 8 años, mañana, tarde y noche, casi en ese plató. Toda la tarde, los viernes por la noche, luego los sábados por la noche, luego ponían a María Teresa Campos en el mismo plató. Por favor. Y yo estaba expectante, digo, a ver cómo va a ser.
A ver.
Pues lo inauguraron, entraron por el plató, hicieron un acontecimiento, se encendieron las luces y todos, ¡oh, qué bonito! ¡Y era el mismo!
¿Qué dices? ¿Misma pantalla, mismas gradas, mismas escaleras, mismos sofás, mismo suelo?
Todo igual. Solo pusieron pintaron un poco las paredes diferentes. Y digo, pero claro, como lo hacen con tanta intensidad... Y de ellos que lo estaban celebrando como que era un plató nuevo, yo creo que
la gente se lo
acaba creyendo, aunque es igual.
Sin duda.
Entonces, defiende mucho lo que es Sálvame, ¿no? Que es esto que dicen ahora de la era de la posverdad. De que incluso de la nada puedes hacer un acontecimiento y llenar 3 horas de televisión.
Desde luego, nos engañan como bobos.
Es increíble.
Telecinco lo hace muy bien.
Yo no cabía en mí mismo y en mi mecanismo de ver que ellos seguían igual y estaban celebrando una cosa que era lo mismo. No lo entendía.
En fin.
Pero bueno estas cosas.
El programa Cazatalentos de Telecinco, Got Talent, ¿qué tal va, Borja?
Bueno, pues va muy bien.
¿Sí?
Va muy bien, ha liderado. Fíjate que tenía un hándicap, Got Talent, porque el año pasado, no sé si te acuerdas, que ganó un señor que se llamaba El Tequila, que fue muy polémico porque ni bailaba, ni cantaba, ni nada. Un programa de talentos lo ganó un chascarrillo, vamos a llamarlo friki, ¿no? Y entonces, de hecho, Risto Mejide, que es jurado del programa, se levantó y se fue del plató porque no quería verlo.
Ya.
Dije, yo esto no lo quiero ver porque... Y entonces, este año tenía un problema el programa.
Porque,
lógicamente, sin los grandes figuras, las grandes cómicos, los grandes bailarines, los grandes artistas, se piensan ir al programa porque tienen miedo que se rían de ellos, ¿no? Entonces, que el programa ha dado una vuelta y ha dado mucho protagonismo al propio jurado, ¿no? Compuesto por Jorge Javier Vázquez, Eva H., Edurne y el propio Risto, ¿no?
Risto, sí.
Y entonces han dado una vuelta y al final el programa ya funciona tanto por los números visuales como por las tramas entre el propio jurado. Es como la metatelevisión. Vemos al jurado cómo llega al teatro, cómo se preparan en el camerino, cómo discuten entre ellos.
Ya, sí, todo eso está muy bien, pero si no haces un buen casting no tienes programa, ¿eh?
Pero al final... Como ponen el foco más en el jurado y en el propio público, porque este año
han
innovado...
Sí, lo revisten un poquito más para darle más cuerpo.
Entonces, aunque el casting... Porque claro, ya estamos muy resabiados de estos talent shows de que va de repente un mago. Es que lo hemos visto ya mucho en televisión todo.
Sí. A mí con talent me cansa un poco, ¿eh?
Pero mira, me gusta una cosa que han hecho, y es que han puesto cámaras en el público, a la gente más espontánea del público, les ponen una GoPro, que es una cámara pequeñita, y entonces van... aderezando cada actuación de cada participante con comentarios de las señoras del público. Y eso engancha, porque claro, las señoras del público pues no se callan nada. Entonces, mira, eso está muy bien porque es innovar, ¿no? Porque ya estamos un poco hartos de los jurados, pues méteme algo nuevo.
Desde luego que estamos innovando y tanto. Yo no sé si eso será para bien o para mal, pero vamos, novedoso es. Borja Terán, de Tu cara me suena, ¿qué contamos esta semana?
Pues fíjate, Tu cara me suena esta temporada está un poco de capa caída porque el casting no ha acabado de funcionar. Los artistas son muy buenos, pero también son muy fríos de tan buenos que son, ¿no? Porque en la televisión a veces es mejor ser un poco imperfecto para transmitir. Y entonces también están poniendo, como hemos hablado de Got Talent, igual, están haciendo con Tu cara me suena. El jurado es cada vez más protagonista. Lolita con sus batallitas, Ángel Yácer con sus piques con Lolita, Chenoa... Latre, están como... El programa se sostiene, el buen rollo del programa se sostiene en ese jurado
Eso sí que es verdad, en las tramas del jurado, sin duda. Te doy toda la razón.
Sí, sí, sí. Se dejan llevar y se ríen de sí mismos. Sí, tan sí, importante sí. Televisión. Nos tenemos que reír más de nosotros mismos.
Bueno, pero de todas formas sigue siendo un programa que divierte y entretiene, ¿eh?
Sí,
a mí me gusta.
Y es un programa con unos numerazos visuales espectaculares.
Sin duda. Bueno, Borja,
lo que pasa es que dejó, dejó con Silvia Abril y demás, dejó mucha altura.
Es que, claro, ha habido grandes protagonistas en ese programa.
Sí, sí, sí,
y claro, no todas las ediciones están al mismo nivel. Es que hay mucha variedad. Yo entiendo que no siempre se consiguen a las estrellas fuera de serie. Sin duda es
totalmente
complicado.
Es complicado.
Vamos con el plato fuerte de la semana porque ha vuelto Cuéntame.
Y ha vuelto con muy buen dato de audiencia. Cuéntame es la serie infinita. ¿Sabes? 19 temporadas en Televisión Española y 19 temporadas de éxito porque es una serie que define la esencia de la televisión pública, que es retratarnos a nosotros mismos, ¿no? Ver Cuéntame es ver a tu familia. Y es aprender de nuestra historia, de lo que hemos sido, para comprender lo que somos, ¿no? Tan importante. Y eso lo retratan a través de la familia Alcántara, que además todo el casting de la serie está compuesto por unos actores que aguantan en el primer plano como
sí,
nadie.
Sí,
transmiten una verdad absoluta.
Sin duda.
Sí.
Oye, esta nueva temporada viene pisando fuerte porque aparte de las tramas que, por supuesto, serán las protagonistas de la serie una temporada más, también busca acercarse a la parte más joven de la audiencia, ¿no? Que vemos que también se ha incorporado con éxito en las dos últimas entregas a esta serie.
Claro, el éxito de Cuéntame, aparte de que tiene unos grandes guionistas que saben... Normalmente en España el problema de las series es que cuando se hacen muy veteranas estiran las tramas y pierden su esencia. Aquí saben que la historia continúe sin exprimir de más a los protagonistas. Entonces ahora es el turno de los chicos jóvenes, ¿no? De la nueva generación.
Del relevo generacional.
Del relevo con la relación con Karina. Sí. Bueno, entonces tienen que poner ese foco en unas tramas que estaban todavía sin exprimir, en vez de quemar más la relación entre los Alcántara padre, ¿no? Que siguen ahí.
Por cierto, tenemos una sorpresita esta semana en la sección de tele y es que, este jueves recibíamos la visita de Imanol Arias en la tarde con Espósito y nos contaba, por ejemplo, ¿cuál es la clave del éxito de Cuéntame cómo pasó?
El origen, la jalea real que nutre todo es la escenografía de una familiar, de un contexto familiar, o sea, por lo tanto universal, para todos, influyente en todo tipo de rango de personas, y a través de la historia de unos acontecimientos en España. Y digo melancolía y nostalgia porque la conformación de los personajes es muy abierta y es muy típica, es muy representativa en genérico de la época. Y eso produce un impacto de la historia que hace que los actores empiecen a no solamente no cansarse de repetir, a darse cuenta que en función de que seas capaz desde ese estado típico y de felicidad crear algo nuevo para los personajes vuelan. Y en Cuéntame lo que está pasando es que vuelan. Por lo tanto es como un árbol genealógico donde la rama no se seca. Es que abajo le sale un muñón enorme que tira para arriba y que va haciendo que podamos contar muchas cosas. Ese es el secreto, yo creo.
Claro, eso es justo de lo que estábamos hablando. Y hablando del secreto de la serie, a ver, los Alcántara son una gran familia. Qué decir, por ejemplo, de Herminia, ¿no? Y de todos los chavales. Pero los que realmente la sustentan son Antonio y Merche. Y de la química y el feeling entre Imanol y Ana Duato también nos habló en la tarde de COPE.
Pero al estar mucho tiempo juntos se produce la parte amistosa, el compromiso, el conocerse mucho, el tener vicisitudes juntos y el tener familias que se conocen, que se empiezan también a entremezclar, hace que el trabajo sea muy limpio siempre, claro, sabes que tienes una persona al lado y con mucha libertad y muy sincero. Y Ana es una persona para eso extraordinaria porque es una mujer que hace muchísimo por ser feliz y por dar felicidad.
Bueno, pues Ana Duato es una gran persona y una magnífica profesional y, bueno, Imanol Arias es todo un caballero y, por supuesto, uno de los mejores actores que tenemos en este país, sin duda.
Totalmente.
Bueno,
y,
pues,
oye, dime. Qué bien habla, ¿eh? Porque ha dicho, mira, ha dicho unas cosas, jalea real. Es la jalea real. Y digo yo, uff, pero que esta palabra a mí no me sale, este símil.
Sí,
¿no?
Pues
¿no?
Él sí que es jalea real, pero pura, ¿eh?
Totalmente.
Oye, Borja Terán, gracias por acercarnos al mundo de la tele.
Gracias
una
a vosotros.
Semana más. Un beso fuerte.
Un abrazo fuerte.
Gracias, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza. Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor. A la fiebre que causó.
En 6 minutos, las 3 de la mañana, 2 en Canarias, mensajes de los oyentes de la noche de COPE dirigidos a la sección de tele que acabamos de tener con Borja, que nos dicen, Robert.
Pues a través de redes sociales, por ejemplo, Salva nos dice, Borja, ¿para cuándo un repaso por esos canales contenedores de juguetes rotos? Es decir, los programas que acaban en el olvido y son de segunda división. Curioso, ¿eh? De eso tendrías que hablar algún día.
Pues no des ideas. Que con Borja ya sabes.
Lucía dice, deseando estoy que llegue el lunes para ver qué canción nos representará en Eurovisión. Yo creo que esta muchacha es una Eurofan.
Pues Lucía, pues que sea la mejor chica, ¿no?
Vaya que sí. Y también tenemos una notita de audio en el 687-089770.
Aquí terminando la noche en Leganés, a ver si termino prontico y me bajo lo antes posible para Zaragoza. ¿Y planes para el fin de semana? Pues mira, uno muy divertido. Mañana descansar todo que pueda y con las fechas que estamos, parece mentira, pero Semana Santa está ya al caer. Así que toca ensayito de costaleo el domingo por la mañana, cortito, unas 4 horas. Y luego a descansar hasta el lunes por la noche.
Joder, 4 horas de ensayo de costalero, qué barbaridad, ¿eh?
Claro, es que si te das cuenta, Semana Santa, este año además se adelanta, con lo cual...
A finales
que queda
de
nada,
marzo.
Queda nada.
Sí.
En Valencia Navidades decimos, feliz Navidad y prospera fallas, o sea...
Bueno, pues amigo de Leganés, cuidadito en la carretera, ¿vale? Y nada, buen viaje hasta Zaragoza, ha dicho
hasta
que
Zaragoza,
se iba, ¿no?
Ha dicho que se manchaba.
Gracias por escucharnos, ¿eh?
Oye, un mensaje también de texto que nos llega al 687-089770. Ángel nos dice, y además este mensaje me hace mucha ilusión, porque dice, saludos desde Chile. Chilches, en Castellón, soy Ángel. Yo he veraneado como 10 años de mi vida allí en Chilches, en el camping mediterráneo.
Mira qué bien.
Mira, cositas que nos mandan. Y también, por ejemplo, Nela desde Paterna nos manda un beso. Gracias por estar conmigo en esta noche porque estoy desvelada y escuchando La Noche con Rosa Rosado.
Muy bien. Bueno, cuéntame lo de... Espérate, vamos a poner la música de Enriquito. Venga, vamos allá. Tú me has puesto esta canción que a mí me gusta mucho de Enrique, pero no es el hit, no es el hit nuevo que baila la Kurnikova en el yate, en el pedazo yate que tiene la parejita.
Que no se preocupe la gente, que lo colgaremos en un ratitín en nuestras redes. Ana Kurnikova triunfa en Instagram porque se ha puesto a bailar, como tú bien has dicho, al ritmo de su marido y además...
Al ritmo de su marido, al ritmo de la canción.
De la canción de su marido y además luciendo un tipazo después de dar a luz a sus mellizos. Y la verdad que, como ha dicho Rosa... Lo ha hecho, pues eso, en un barquito, en un pedazo ya de inmenso.
Un barquito, dice, madre mía.
Es que nos va
por
a tocar...
Por lo que se ve en el vídeo, dices tú, madre, lo que tendrán estos para tener este yate. ¿Qué? Ya no solamente lo que cuesta el yate, sino mantener eso.
Es un barquito que te montas en Valencia, en la parte final del yate, y apareces en Ibiza.
Directamente,
¿no?
Directamente.
Bueno, pues que sí, Elsa, que sí, que es un...
Es que me ha encantado la imagen, me la he imaginado de lo grande que debe
¿Has
de
visto,
ser.
¿Has visto, este vídeo de Kurnikova bailando
no,
en el baño?
No, pero quiero verlo ya.
Lo está grabando, supongo que lo está grabando Enrique Iglesias y está ya con los dos perros que tienen enormes y nada, pues bailando en su yate.
Directamente.
Brutal.
Claro, sí.
Bueno, pues...
Es que navegar es un hobby.
¿Cómo mola ese hobby?
Quiero hobbies así en mi
sí,
vida, ya te lo digo.
Tienen ese hobby, ¿qué se le va a hacer?
Ya cada cual.
Bueno, pues
cual.
Recordad que a través de Facebook, facebook.com/lanocherosado o en Twitter, @lanoche-rosado, nos podéis encontrar en redes o si no, mandándonos una nota de audio al 687-089770.
Bueno, por cierto, estos días he hecho viral la foto que una mamá subió a redes sociales mostrando un tazón de garbanzos. Al parecer eso es lo que desayuna su hijo todos los días. Claro, creemos que eso no es lo suyo, pero bueno, se lo vamos a preguntar a la nutricionista Conchita Vidales. De todas formas, los más pequeños tienen claro lo que necesitan.
Estamos organizando un menú equilibrado para gastar todas esas grasas.
Un menú equilibrado es comer variado, no comer excesivamente, comer lo suficiente para tener la energía para gastarla en un día.
Por la noche, de cena, pescado y un trozo de queso.
De la torre alimenticia, lo que menos se debe comer son los azúcares y carnes rojas.
Bueno, tiene la lección bien aprendida, ¿eh? Enseguida hablamos del desayuno de nuestros hijos en la noche de COPE. Antes, ya sabes, actualizamos la información.
We'll be right back.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Víctor Ballesteros, estudiante de filosofía.
El perfil del nuevo cristiano, pues precisamente alguien que sea un perfil juvenil, renovado, no es necesariamente juvenil, pero sí renovado, que sea capaz de estar a la altura de lo que se está exigiendo, una fe limpia, una fe depurada de tantas supersticiones y de tantos problemas. Pues precisamente el perfil del cristiano es un perfil nuevo, que estudie, que profundice en la fe y que avance en ella, que crezca en ella.